Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas. En Caja de Resonancia, con Sergio Quartucci.
Hoy, una vez más, Bariloche resuena en Nacional con la obra de sus artistas. El protagonista de esta jornada, el profesor, director y compositor Eduardo Andrés Malachevsky, actualmente director artístico del Camping Musical Bariloche y desde 2008 director del Coro de Cámara Patagonia de esta ciudad. Seguimos compartiendo su testimonio y su obra en Caja de Resonancia.
El monje da paso al músico, el músico que forma su familia acá en Bariloche, que compone una cantidad importante de obras, que por algunos años, por el trabajo de tu esposa, te radicás en París hasta volver definitivamente a Bariloche. Tengo entendido que sí, es así.
Sí, así es. Durante todo estos 14 años que viví como monje, viví, digamos, la vida monástica, mis compromisos, los votos religiosos que hice con seriedad y responsabilidad. Cuando salí y ya tenía la dispensa, llegaba a Bariloche, empecé acá, al poco tiempo conocí a quien iba a ser mi esposa, actual directora del Valpeiro. Empecé a trabajar en la catedral, ella justo terminaba su doctorado en ingeniería nuclear, le salió una postdoctorado. Para realizar su postdoctorado nos fuimos a Francia, donde estuvimos 6 años viviendo, ella trabajando en la École Polytechnique, de allá de París, y yo componiendo mucho y dirigiendo coros. En un momento dirigía 6 coros en París y en la región parisina. Una experiencia riquísima. Y bueno, ahí un poco viene el músico, se empieza a desplegar las alas y empieza, digamos, a levantar vuelo. Quizás un poco antes de eso, ya estando en Bariloche, ya se empezaron a desplegar las alas. Imagínate que cuando yo llego a Bariloche después de 14 años en el monasterio, yo tenía 38 años. A los 38 años, si uno quiere seguir, persigue una carrera artística, o quizás cualquier otra carrera, uno dice, pero ya estás viejo, ya estás, ya fuiste, ¿qué vas a empezar a los 38 años? Uh-huh. Mentira, todo eso no es así. De hecho, yo a partir de los 38 años, diría yo 40 incluso, toda mi carrera artística y profesional la construí a partir de los 40, ¿no? A partir de los 18, 20 o, sí. o 24, como la mayoría construye. También eso fue un tremendo desafío. ¿Cómo subirme al tren de una carrera artística después de tanto tiempo donde no, uno no existe? Claro. Si salir en la trapa o estás perdido, ¿no? Bueno, eso fue una pregunta que me hacía y de hecho se resolvió bastante fácilmente sin darme cuenta. Y fue a través del concurso de composición, porque lo primero que hice, digo, bueno, ¿qué, cómo hago a los 38 años para que yo no existo? Yo me acuerdo que cuando entré al monasterio, tenía un grupo de amigos muy muy importante, donde uno era pianista, otro clavecinista, un grupo de amigos, digamos, de la música académica. Cuando yo salí del monasterio, uno estaba viviendo en Holanda, estudiando con Leonhard, un gran clavecinista, el otro allá en Suiza, el otro, así, todo con unas carreras bárbaras. Y yo, pero, ¿qué está? Bueno, la cuestión es que, ¿cómo empecé a construir la cosa? Bueno, al principio, muy tímidamente, me enteré de un concurso nacional de composición. Compuse una obra. Viste, al principio uno, yo creo que esto es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? Al principio uno no sabe si lo que uno hace le interesa a alguien. Claro. Realmente no lo sabe. Y necesita la mirada de un otro que diga, che, esto está bueno o esto está malo. Y bueno, a mí me pasó que yo no tenía idea. Si bien yo estaba orgulloso y, digamos, me gustaba lo que hacía artísticamente, estoy hablando de la composición, ¿no? Yo no sabía si interesaba a alguien, ¿eh? Pensaba, estoy haciendo algo que no interesa a ninguno. Una manera fue, me enteré en un concurso de composición nacional, escribí una obra la primera vez en mi historia, que a los 40 años que participé en un concurso, Y oh sorpresa, gano un premio, un segundo premio, en mi primera participación. Bueno, ahí me dije, oh, a alguien le interesa. Entonces enseguida busqué otro concurso y vi un concurso muy importante en Bélgica, compuse una obra más desafiante, oh sorpresa, otro premio. Un viaje a Bélgica, me invitan a Bélgica, bueno. Y así, durante 7 años, 20 premios más o menos seguidos, nacionales e internacionales, por composiciones mías, que me fueron abriendo, me fueron esas palmaditas, fueron diciendo, che, lo tuyo a alguien le interesa. Ese es un poco lo que me hizo volver a empezar a señalar una clara carrera artística como compositor, ¿no? Aparte de eso, dirijo coros, así que ya había estudiado dirección coral, era profesor nacional de dirección coral, así que una intensa y rica carrera como director de coro, tanto en Estados Unidos como en Francia, como te decía, que tenía 6 coros allá. Y después acá en Bariloche, primero, como dije, asistiendo a Luz Casal de Guillermo en el coro de la catedral, después quedé yo a cargo del coro de la catedral cuando Luz se retiró, y después yo creé, cuando volví de Francia, creé un coro de Cámara Patagonia, uh-huh, donde la propuesta era hacer música de compositores vivos del siglo XX-XXI, y así hasta el día de hoy. Dejé de participar un poco en concursos porque me pareció ya una etapa superada. Generalmente cuando uno es joven participa en concursos porque necesita esa palmadita en la mano. Sí. Ya cuando uno es más grande, no. Bueno, pero yo era joven a los 40, digamos.
Tu salida de la Orden Trapense fue no solamente volver a la música, sino también volver al mundo exterior.
Absolutamente. Y muy, muy desafiante, ¿eh?
Claro.
Te voy a decir que después de vivir 14 años una vida intensa donde la soledad y el silencio son pan de cada día, volver al mundo, como se dice en el monasterio, al menos uno piensa que es muy difícil. Después uno se da cuenta que no es tan difícil. Generalmente la cabeza no, el marote nos confunde. Si uno, digamos, ha vivido una vida intensa haciendo lo que quiere y como lo quiere, los temores existen, pero los temores después son fantasmas que se desaparecen muy fácilmente.
Sueño. Todos soñamos. Y los sueños tienen esa magia de recrear en nuestra mente, mientras dormimos, experiencias que hemos vivido, de recrearlas, de engañar el tiempo y o la distancia y acercarlas por un instante a nuestro presente. Los versos del poema de Antonio Machado, que han sido la inspiración de esta obra que he compuesto, refieren a un sueño en el que se suceden sentimientos contrarios, esos estados antónimos del alma que son intrínsecos a la experiencia de quien ama, intrínsecos al amor, porque el amor es una cara con 2 rostros, gozo, dolor, felicidad, tristeza, dicha, desdicha, fruición, sufrimiento. Los franceses dicen bien-être, mal-être, que nosotros traducimos bienestar, malestar, pero en realidad bien-être, être, ser. Ser bien o mal, sentirse ontológicamente, esencialmente en el ser, bien o mal. A mí me gusta la palabra, en vez de decir sentirse, sertirse, bien o mal. El sueño o la evocación despierta trae a la memoria del poeta y de nosotros cuando soñamos algo parecido, una presencia amada y su consecuente deleite interior acontece, pero el despertar desalmado nos arroja la cruel desolación de su ausencia. Y aquella evocación dichosa se evapora cruelmente, como dice Machado, como pompa de jabón al viento. De esto se trata el poema de Antonio Machado, el cual inspiró esta obra, y de esto se trata la música, que trata de reflejar lo que nos cuenta Machado en unos pocos versos. Bueno, y la obra empieza así. Desgarrada la nube, el arco iris brisando en el cielo, y en un fanal de lluvia y sol, el campo envuelto. Desperté, quien enturbia los mágicos cristales de mi sueño. Mi corazón latía atónito y disperso. El limonar florido, el cipresal del huerto, el prado verde, el sol, el iris, el agua en tus cabellos, y todo en la memoria se perdía como una pompa de jabón al viento.
Thank you. limonar florido. Si pesar de un cuerpo,
una presencia importante de la literatura como inspiradora de algunos de tus trabajos. Está Juan Laurentino Ortiz, el poeta enterriano, el hindú Rabindranath Tagore, Antonio Machado, y hay un canto a la luz sobre el que me quiero detener un momentito porque es una obra en memoria de los desaparecidos escrita sobre un poema de Monseñor Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, que fue asesinado por la dictadura cívico-militar.
Sí, exactamente. Uno es uno y las circunstancias, yo siempre digo, ¿no? Mis circunstancias, cuando yo empecé a participar en un curso, fue una obra para coro. Al ganar un premio, como te dije, participé en otro, gané otro premio, y así sucesivamente, en obras corales. Y una obra coral, evidentemente, está basada sobre un texto. Es decir, la poesía para quien compone música coral o música, digamos, u ópera, si se quiere también, se basa en expresar musicalmente lo que las palabras dicen. Por eso el tema de la poesía está muy presente en mi obra, además que de por sí me gusta la poesía, pero es un desafío y una cosa muy linda tratar de decir en sonido lo que la palabra significa, ¿no? Por eso siempre ando leyendo poesías y buscando una poesía para hacerla sonar, para ponerle música. Por eso, bueno, he compuesto un texto de Machado, con el de Ortiz, un ciclo muy, muy, muy importante y lindo. A mí me gusta mucho con Rabindranath Tagore.
Thank you.
En general, si uno ve, analiza los textos que yo utilizo, las poesías, los poemas de mi obra, un poco van en una, tiene, hay una línea común que los atraviesa prácticamente a todo. No sé si porque me gustan los temas profundos o porque fui monje, no lo sé, no sabría decir muy bien. Me gustan las cosas profundas, las verdades profundas, los textos que hablan de algo profundo o que significan algo profundo. Siempre ando con una temática espiritual, no en el sentido confesional, católico, ¿no?
Sí,
católico,
sí, sí.
Sino en cosas que significan algo profundo. Y bueno, el tema de Canto de la Luz, que es la obra que haces mención sobre un poema de Angelelli, viene por ahí, ¿no? También, es decir, lo que pasó con Angelelli para mí y para creo que para todos los que conocen la historia fue muy fuerte. Fue asesinado a los primeros meses de la dictadura militar, junto, no solo él, sino
sí,
fue asesinado también a otros sacerdotes, es decir, otro sacerdote que junto a él fueron petrificados en el 2019. Y en realidad la idea de componer esta obra surge primero de una invitación que tuve en La Rioja de dar unas charlas a un grupo de directores de coro, y yo dije, bueno, para esas charlas debía ser un regalo. Me invitaron a La Rioja y iba a hablar sobre composición de música coral contemporánea. Dije, les voy a hacer un regalo. Entonces compuse una versión simplificada de esta obra que luego se llamó Canto de la Luz, para ellos. Como Angelelli, si bien era cordobés, fue obispo de La Rioja, fue asesinado en La Rioja,
sí,
y para los riojanos Angelelli es casi un prócer, les compuse esta obra. Y después, en el 2007, gano una beca creación del Fondo Nacional de las Artes y propongo una beca en la que había propuesto componer tres obras sinfónico-corales, y una de ellas esta, es decir, hacer una versión para coro y orquesta y solista y piano de un poema, porque muchos no saben que Angelelli, además de ser sacerdote, era poeta. Siempre tenía presente sus poemas que me habían gustado mucho. Dice, bueno, voy a poner en música un poema de Angelelli y lo voy a hacer no solo en memoria de él, sino en memoria de los desaparecidos y particularmente, y subrayando esto, en agradecimiento o en reconocimiento a tantas familiares, madres, padres, hijos, hermanos, que han buscado y siguen buscando la luz en esta historia nefasta y triste de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, compuse, inspirado por Angelelli, por esta, como rindiendo un homenaje y haciendo memoria, compuse esta obra, que la pude estrenar yo, es decir, Martín Fraile, el director de la Filarmónica de Río Negro, me cedió gentilmente la posibilidad de dirigir su orquesta, así que hice el estreno yo acá en la Catedral de Bariloche, y al día siguiente, me acuerdo que fue el 3, replicamos el estreno en el Bolsón, y a ese estreno vino particularmente, me había llamado días anteriores Luis Gorelí. Luis Gorelí es un director, uno de los directores de orquesta más importantes en Argentina, actualmente el director de la Sinfónica de Entre Ríos. Luis Gorelí le interesó mucho esa obra y vino, no sé dónde estaba, pero de Buenos Aires, supongo. Fue al Bolsón especialmente a escucharla y me dijo, terminado el concierto, que también ahí dirigí yo, me dice, esta obra la quiero hacer yo en Entre Ríos. Y yo le propuse justo hacerla el día de la beatificación de Angelelli y de lo que se llaman los mártires de La Rioja, ¿no? Angelelli y sus compañeros que fueron asesinados. Y así fue que en el 27 de abril, o 25, 27 por ahí, de abril del 2019, hicimos un una revisión de la obra, esta vez dirigida por Gorelick, y yo recitando, la obra tiene una recitación del poema, una intervención recitada también dentro de la obra, que la hice yo. Ahí reuní unos amigos, que armó un gran coro, eran varios coros que se unieron, y realmente fue una muy linda experiencia, y bueno, ahí se volvió a hacer. Luego se entusiasmaron con esa obra y me pidieron la banda sinfónica de Santa Fe, la banda de vientos de Santa Fe, me pidió hacer una obra para, es una versión para ellos, y la hice, me invitaron a dirigirla, la hice también. Creo que el canto dice más que mis palabras.
Thank you.
Tres composiciones de Eduardo Andrés Malachevsky sobre textos de poetas. En primer lugar, Sueño, sobre un poema de Antonio Machado, por músicos de Santa Fe, con un tenor solista de Inglaterra. Luego, el Coro Nacional de Jóvenes, de Argentina. Los Ángeles Bailan sobre la Niebla, sobre un poema de Juan Laurentino Ortiz. Y finalmente, la Orquesta Filarmónica de Río Negro, coro y solista, la obra En memoria de los desaparecidos, Canto a la luz, sobre un poema de Monseñor Enrique Angelelli. Ahora ya entramos en el último bloque de Caja de Resonancia con Eduardo Andrés Malachevsky.
Me detuve en una frase que vos expresás en una especie de currículum que me mandaste, que me gustó muchísimo. Mi interés no está en la búsqueda de innovar o de experimentar, sino en la de comunicar.
Eso lo digo y lo afirmo. En el mundo de la música académica, para que el público entienda un poco, y sobre todo en la música del siglo XX, XXI, música contemporánea, hubo un periodo, quizás estamos superando eso, no lo podría decir con certeza, pero creo que sí. Pero hubo un periodo que los compositores contemporáneos, siempre buscando lo nuevo, innovar, romper con el pasado, buscar técnicas nuevas, la música electroacústica, los medios, en fin, un montón de cosas. Y si uno hacía algo a la antigua, era mirado, e incluso puede ser que sea actualmente mirado por aquellos seguidores de la vanguardia, de la vanguardia, como un retrógrado. Y a mí me es importante señalar que, como compositor y como profesional que ha estudiado la técnica de composición, etcétera, yo estoy habilitado y podría hacer lo que se me antoje, es decir, utilizar los medios que se me antojan. Lo importante en la música es comunicar un mensaje. No importa si la comunicación se hace a través de un elemento moderno o antiguo. Entonces, yo utilizo lo que se me antoja. Las técnicas que me antojan, sean modernas o no modernas. A mí no me importa innovar, sino comunicar en sonido lo que una palabra me dice, o comunicar un mensaje a través del sonido. Subrayo eso por estas tendencias que han transitado la historia contemporánea, música académica. Uy, si no, vos escribiste un retrógrado. Te voy a dar un ejemplo para quizás aquellos que conocen un poco. Hay un compositor, hoy en día supera los 80, se llama Arvo Pärt, de Estonia. Si uno escucha su música, le remite al pasado, aunque tiene elementos muy modernos, pero le remite al pasado. Ese compositor, que en una época todos decían este tipo, es un retrógrado, hoy en día, un contemporáneo, curiosamente es el compositor más grabado, sus obras corales son las más cantadas, más interpretadas de todos los músicos contemporáneos que existen hoy. Curioso, ¿no? Es decir, y un poco eso rompe el tema de, bueno, siempre hay que hacer lo nuevo, lo distinto, lo novedoso. Por eso subrayo que lo importante es comunicar un mensaje. No importa el cómo, sino hacerlo. Cuando empezó la pandemia, yo me puse... Viste que uno, la pandemia, todo el mundo le ha puesto... Bueno, ¿qué hacemos? Uno tiene que reinventar. Y las meditaciones esas que he compuesto, tres, digamos, ni las he compuesto. Son como improvisaciones que yo me siento a mis teclados y me pongo a improvisar. Tienen el valor de la espontaneidad a compartir algo para que escuchen. Pero no tienen otro valor que como si fuese una reflexión sonora de un estado presente en ese momento. Pero no son más que eso. Actualmente, bueno, vamos a ver cómo evoluciona la pandemia, pero bueno, por un lado, mi carrera como compositor sigo componiendo, aprovechando al máximo lo que puedo, el tiempo que dispongo para componer. Tengo algunos proyectos en mente al respecto. Después, no soy solo compositor, soy director de coro. Toda esta pandemia ha detenido un poco la actividad con el coro de Cámara Patagonia desde marzo del año pasado, que no nos reunimos. Sí. Estoy con un proyecto nuevo, que es un octeto coral de buen nivel. Recién la semana pasada, casualmente, pudimos reunirnos después de mucho tiempo y bueno, es un lindo proyecto a desarrollar como director. Y después sigo en el camping musical, ya no como presidente, como era hasta diciembre del año pasado, sino como director artístico y programador de las entidades. Vamos a ver si la pandemia es lo que nos permite, ¿no? Porque estamos todos pendientes de qué se puede y no se puede para programar actividades culturales. Así, un poco sintetizando, entre el compositor, el director, el sector cultural, bueno, vamos avanzando un poco, subrayando uno de estos aspectos, un poco el otro. En este momento el más subrayado es el tema del compositor, pero esperemos que el director y el sector cultural sigan la línea que viene trabajando, ¿no?
Eduardo, te quiero agradecer muchísimo el que te hayas detenido a charlar este largo rato conmigo, a contarme cosas tan, tan interesantes, tan lindas de tu historia, y bueno, poder compartirlas con la audiencia de Nacional. Quiero agradecerte además por todo tu trabajo, porque como decía en el comienzo, en la presentación, sos una de las figuras fundamentales de la cultura de esta ciudad en la que vivimos, donde hay muchísima cultura, por suerte, aunque en estos momentos estamos viviendo esta situación tan extraordinaria que se nos ha impuesto de un día para otro sin que nadie lo pueda prevenir. Muchísimas gracias, Eduardo, por estos momentos, y será hasta cuando nos podamos dar el abrazo postergado desde hace ya más de un año.
Gracias a vos y gracias por aportar. Cada uno aporta su grano de arena. Vos aportás el tuyo con estos programas bárbaros que haces, con toda tu gestión periodística y demás. Bueno, uno aporta el tuyo y todos aportamos nuestro pequeño granito de arena para la cultura de nuestra ciudad.
De esta forma, Eduardo Andrés Malachevsky resonaba en Nacional. Después de sus palabras, lo último que escuchábamos, una meditación de pandemia, interpretada por el propio Eduardo en piano y sintetizador. Esto fue Caja de Resonancia. Nos podemos encontrar en Nacional, la radio pública, a través de sus emisoras de San Carlos de Bariloche y Santa Rosa, o mediante la señal de Internet de Radio Nacional Argentina. Muchas gracias por haber estado y será hasta el próximo encuentro.